Tu triste mundo gira entre humo y copa gira. Ganas tu mísero dinero en el eterno duelo roca y minero. Pero adelante, siempre adelante, compañero. Lucha por tu libertad, justicia y trabajo, y entonces jamás, jamás volverán a humillarnos, carajo.
¿Ustedes están escuchando? Miércoles Rosa. Con la presentación de la publicación Territorialización de la Reforma Energética, el control privado de la explotación, el transporte y la transformación energética en el noreste de México. A continuación, escucharemos la intervención de Juan Arellanes, de la Universidad Anáhuac. En vivo y en directo, desde el Museo de la Memoria Indómita. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ahora, después de presentarlo, voy a dar la palabra a Juan Arellanes para que nos explique de qué manera el acaparamiento de los recursos naturales, los recursos energéticos, particularmente el petróleo y el gas, que son la fuente de energía más importante, ha generado un cambio en la geopolítica mundial y sobre cómo los proyectos de expansión y gasoductos impactan en las condiciones de vida de las comunidades y han cambiado visiblemente la relación de fuerzas entre los estados. Juan es licenciado en geografía y maestro en planeación urbana por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es doctorante en Seguridad Internacional por la Universidad Anáhuac, donde es coordinador académico del área de estudios regionales en la Facultad de Estudios Globales y coordinador del Centro Anáhuac de Investigación en Relaciones Internacionales. Sus temas actuales de investigación son geopolítica de recursos naturales, seguridad energética, seguridad alimentaria y efectos geopolíticos del cambio climático. Gracias, Juan.
Buenas noches. Agradezco mucho la invitación que realizó Geocomunes y en especial Adrián para participar en la presentación de este documento. Como ya lo comentó Carla, yo me dedico a hacer análisis geopolítico, sobre todo de los recursos energéticos, y quiero aprovechar este espacio para hacer una presentación general, contextual, sobre la dinámica de los flujos de energía que a final de cuentas son los que permiten el funcionamiento del capitalismo tal como lo conocemos. Voy a empezar por mencionar que en realidad la partida por los recursos energéticos se juega en un lugar muy concreto llamado Eurasia, el continente más grande del mundo, en donde están localizadas las tres mayores reservas de gas y de petróleo, conjuntamente el Golfo Pérsico, la cuenca del Mar Caspio y Siberia, concentran más del 70% de todos los recursos energéticos, considerando al petróleo y gas. Precisamente en esa elipse que se muestra en el mapa, justo entre esos países, en ese pequeño espacio donde están el 70% de las reservas, se produce también la mayor tensión geopolítica y también parte de los mayores crímenes cometidos por la disputa del control de estos recursos. No voy a entrar en demasiados detalles, pero hay que mencionar que para poder controlar los flujos de energía, las grandes potencias recurren básicamente a tres tácticas. La primera es controlar políticamente a los países que tienen los recursos. Todos sabemos perfectamente cómo desde la década de 1970 existe una relación especial entre Estados Unidos y las monarquías del mundo árabe. Pero no solamente se limita a eso, porque tanto China como Rusia son también importantes actores geopolíticos que buscan influir sobre otros estados. La segunda forma es lograr reformas, lograr aperturas para que las grandes corporaciones energéticas de las grandes potencias puedan acceder directamente a los recursos existentes. Pero existe una tercera forma de control de estos flujos energéticos, que es diseñar las rutas por donde van a circular. Y ahí hablamos directamente de la construcción de grandes infraestructuras, concretamente de gasoductos. El diseño de los gasoductos es una competencia permanente, sobre todo en Eurasia, pero está ocurriendo cada vez más en todo el mundo. Es una disputa entre las grandes potencias por lograr que el petróleo o el gas fluya por aliados que van ganando mediante estrategias geopolíticas y tratando de bloquear rutas alternativas para los rivales. ¿Cuál es la finalidad de esto? Pues en realidad, yéndonos a un extremo, sin energía nada ocurre. Y cuando digo nada ocurre es nada en el universo material se mueve si no hay energía. De tal forma que si no hay estos flujos de gas y de petróleo disponibles, la economía se paralizaría y la civilización como la conocemos, con todos sus defectos, no podría existir. Ahora bien, Estados Unidos concretamente enfrenta graves problemas porque está lejos de disfrutar de la posición hegemónica que disfrutó al final de la Segunda Guerra Mundial. Diversos procesos en los que ahora no puedo detallar han llevado a Estados Unidos a un debilitamiento, pero sobre todo un debilitamiento relativo en relación con el surgimiento o con el crecimiento del poder de otras potencias, principalmente Rusia y China. Y esto ha provocado que la intensidad de la competencia geopolítica por el control de los flujos de energía se haya intensificado. Ahora bien, hay un detalle importante que debemos de considerar. El petróleo es lo que ha construido la civilización en el siglo XX. El petróleo, más allá de dar energía en forma de combustibles, es también el tejido material de la sociedad. Prácticamente todos los productos que se producen bajo el sistema capitalista están hechos a partir de la industria petroquímica, ¿no? Entonces, el petróleo es más que energía, es también materia prima. Y si nosotros vemos un gráfico convencional, podemos asumir que la producción de petróleo sigue creciendo, sigue en una escalada constante. Pero si nosotros somos más analíticos y entramos a los detalles, empezamos a descubrir ciertas cosas. Por ejemplo, si diferenciamos entre la producción de todo el mundo y separamos la que se produce en México, Canadá y Estados Unidos, podemos ver que la producción está tendiendo a estancarse. Incluso considerando a México como parte del resto del mundo, por eso he puesto una línea roja punteada, la producción está estancada desde hace más o menos una década. Son Canadá y Estados Unidos, por medio de la producción de hidrocarburos no convencionales, quienes encabezan la producción de energía, concretamente las arenas bituminosas en Canadá y la técnica del fracking, que permite obtener tight oil en Estados Unidos. Y ambas técnicas, tanto la producción de arenas la producción de petróleo sintético a partir de arenas bituminosas, como la técnica del fracking, son devastadoras ambientalmente. Si nosotros diferenciamos el fracking que se produce en Estados Unidos dentro de su propia producción, vemos que es en realidad el fracking lo que está haciendo la diferencia en la producción entre hoy y hace 10 años. En otras palabras, la producción mundial de petróleo en realidad está estancada. Y a eso podemos agregar aún más que incluso desde hace un año podemos agregar además que desde hace un año la producción de fracking se encuentra también en caída, y es una caída bastante acelerada. Y no puedo detallar ahora las razones de esta caída, pero independientemente del daño ambiental y social que han producido esta técnica de producción de extracción de hidrocarburos, sobre todo el problema radica en que no es rentable ni financiera ni energéticamente. Es decir, incluso para el capitalismo es un mal negocio y eso anuncia su caída. Ahora bien, el gas está cobrando creciente importancia. Desde la década, desde 1980, la producción y el consumo mundial de gas ha crecido más del 200%. En contraste, el petróleo solo ha crecido 40%. Es decir, el gas está tomando una posición cada vez más importante. En 1992, Rusia y Estados Unidos eran los grandes productores de gas en el mundo, perdón, la siguiente, y en los años recientes, concretamente en 2009, empezaron a aparecer nuevos importantes productores de gas como Indonesia, Argelia, China, Qatar, Noruega e Irán. Sin embargo, la capacidad de exportación es algo distinto a la capacidad de producir. Estados Unidos produce mucho gas, pero no tiene tanta capacidad exportadora como la tiene Rusia. Y eso es una fuente de constantes problemas. La siguiente, por favor. Concretamente en Europa. Porque al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Europa, que funcionaba a partir de carbón, fue sustituyendo paulatinamente el uso de carbón por el uso de petróleo. Y a partir de 1973, o concretamente a partir de la Ostpolitik, una política de acercamiento de la República Federal Alemana hacia la Unión Soviética y Europa del Este, empezó a crecer la importancia del gas para Europa. ¿Por qué? Porque Rusia es el mayor productor y exportador de gas. Y esto evidentemente rompía la histórica alianza atlántica entre Estados Unidos y Europa Occidental. El resultado, por cuestiones de tiempo, iba a entrar en detalle de los casos de Alemania y Francia. Voy a tener que omitir los detalles, pero quiero mostrarles cuán dependiente es, por ejemplo, Alemania del gas de Rusia. La franja amarilla es todo el gas del 100% de consumo de Alemania que viene de Rusia, muy superior a la que viene de Países Bajos o de la que viene de Noruega. El problema, la siguiente por favor, aunque Francia también es dependiente, Francia intenta diversificar más su consumo de gas. El resultado es que hay una verdadera guerra. Aunque no sea abierta, podemos hablar incluso de una nueva guerra fría entre Estados Unidos y Rusia para controlar los flujos de gas que van hacia Europa. Si nosotros queremos entender el conflicto en Ucrania, debemos entender que Ucrania es el paso estratégico para todo el gas que llega de Rusia hacia Europa Occidental. Podemos adelantar algunas láminas, porque si no, no nos va a dar tiempo. Al mapa anterior, por favor. Ese es el mapa de la guerra de los gasoductos en Eurasia. China y Rusia están proponiendo trazados de gasoductos para acceder a las reservas de gas que están en los países iluminados de rojo, sobre todo en Rusia, en Irán, en Turkmenistán y en menor medida en Arabia Saudita y en Qatar. Y los grandes consumidores están en color verde, es decir, están en los extremos de Eurasia, Europa Occidental, China, la India, Japón, Corea del Sur, son quienes están demandando este gas. La competencia entre Rusia y Estados Unidos consiste en ofrecer distintas alternativas de gasoductos para que este gas fluya. ¿Y por qué es tan importante? Porque después de todo, ese gas va hacia las zonas más dinámicas del capitalismo, tanto la cuenca del Pacífico como Europa Occidental, aunque evidentemente la cuenca del Pacífico está desplazando a Europa Occidental en este sentido. Y, como hemos dicho, sin energía nada ocurre, de tal forma que tanto Rusia como Estados Unidos ven en el control de esos flujos una fuente de poder muy, muy grande, ya que los grandes actores económicos dependen de ellos para garantizar su seguridad energética. Lamentablemente, la siguiente, por favor, no podremos ver este mapa con detalle. Este mapa es una representación de todas las líneas tácticas que ha desplegado Estados Unidos desde los atentados terroristas del 11 de septiembre para posicionarse en Eurasia y para tratar de controlar los flujos energéticos. Quiero reservar los 5 minutos que me quedan para entender cuál es la situación del gas en Estados Unidos y por qué México, siendo un gran productor de hidrocarburos, crecientemente está siendo más dependiente de las importaciones de gas desde los Estados Unidos. Bueno, en primer lugar, hay que señalar que en Estados Unidos hay una creciente producción de gas a partir más o menos del año 2007-2008. Sin embargo, cuando ampliamos el panorama, la siguiente, por favor, vemos que en realidad la producción de gas en Estados Unidos ha sido bastante errática. Se alcanzó un pico más o menos en la década de a principios de 1970, cayó incluso la producción de gas, son las dos líneas, la negra y la gris. La diferencia es que la gris es más real porque ya descuenta el gas que se gasta en en extraer y transportar el gas. Y entonces, a pesar de que hubo una caída y después se mantuvo muy estable, lo que habla de la desindustrialización de Estados Unidos, en los últimos años, sobre todo después de la crisis de 2008, la producción de gas en Estados Unidos ha crecido nuevamente. ¿Por qué ha crecido? Antes quiero llamar la atención sobre la línea roja punteada. La línea roja punteada señala el porcentaje de gas producido en Estados Unidos que se consume dentro de Estados Unidos. Y como podemos ver, más o menos al mismo tiempo que repuntó la producción de gas, empezó a disminuir ese porcentaje. ¿Qué quiere decir? Que la economía de Estados Unidos no está consumiendo todo su gas. Está simplemente produciendo cada vez más sin que su industria sea capaz de asimilarlo. En otras palabras, Estados Unidos tiene un excedente de gas. ¿Y de dónde sale ese excedente? Ese excedente, perdón, este es un acercamiento para los últimos años. Vemos cómo la línea roja punteada cae aceleradamente al tiempo que la producción se incrementa. ¿De dónde sale esa nueva producción en Estados Unidos? Pues hay cuatro grandes fuentes de producción de gas en Estados Unidos: la que se obtiene de pozos de gas, la que se obtiene de pozos de petróleo, la línea negra es la que se obtiene de pozos de petróleo, esta línea gris recta es la que viene propiamente de pozos de gas, se intentó obtener de capas de carbón, pero no ha funcionado, y la línea roja es el gas shale, el gas que se obtiene mediante la técnica del fracking. Es decir, ha sido el fracking lo que ha permitido repuntar la producción de gas en Estados Unidos. Y sin embargo, a pesar de que Estados Unidos dispone cada vez de más gas, no lo está utilizando para su industria. Como podemos ver, en realidad, en la línea roja, Estados Unidos está utilizando parte de ese gas para generar energía eléctrica, pero tanto los usos residencial, industrial y comercial, mucho más el de los automotores, se encuentran estancados. Aún incrementando el consumo de gas para la energía eléctrica, Estados Unidos tiene muchos excedentes. Y la gran pregunta es, ¿por qué Estados Unidos se aventuró en una expansión muy agresiva mediante la técnica del fracking para incrementar su volumen de hidrocarburos extraídos? Cuando vemos que el fracking, como lo había mencionado al principio, ha empezado a caer. Incluso la producción de fracking, que hace algunos años mencionaban que iba a lograr la independencia energética de Estados Unidos y que lo iban a convertir en un exportador de energía, esa producción ya está cayendo tanto de petróleo como en el caso del gas en la mayoría de los campos. ¿Qué es lo que ocurre? Que Estados Unidos, como parte de esta estrategia de competencia con Rusia, trató de bloquear las alternativas de flujo de gas de Rusia hacia Europa y hacia la cuenca del Pacífico, tratando de lograr que nuevos abastecedores aliados suyos, como Qatar, como Arabia Saudita, incluso como Argelia, sustituyeran a Rusia como abastecedores de Europa y de la cuenca del Pacífico. El problema es que el gas es muy difícil de ser transportado, requiere de infraestructuras muy grandes, muy costosas, muy impactantes ambiental y socialmente, de tal forma que muchos de los gasoductos siguen en proyecto y no terminan de realizarse. Pero más importante aún, Estados Unidos tenía una pretensión más ambiciosa. Consistía en criogenizar el gas, es decir, congelarlo, para poder meterlo en buques cisterna que lo transportaran congelado o en forma líquida al menos, cruzar el océano y se convirtiera en un abastecedor. Sin embargo, el fracking es demasiado costoso. Como he explicado, independientemente del impacto ambiental que genera, no es rentable en términos ni energéticos ni financieros. Y eso ha derivado en que el único pivote geopolítico al que Estados Unidos puede realistamente exportar ese gas es hacia la frontera sur, hacia México. De tal forma que finalmente Estados Unidos ha encontrado al menos una salida temporal a su proyecto fallido del fracking y ahora está exportando excedentes de gas hacia la frontera con México. Por lo pronto, sería todo de mi parte. Muchas gracias.